voy a hablar ahora de una buena iniciativa. Es investigadores y personal técnico y de administración de la Universidad de Zaragoza que han constituido la Plataforma por la Dignidad en la Investigación de la Universidad, que trabaja por un cambio de modelo en la estructura de la I+D+I aragonesa. Nosotros queremos conocer un poquito más en detalle en este día de San Valero, día de fiesta, pues nosotros también queremos celebrar, pero a nuestra manera, y como te digo, de la mano de Alfonso Ibarra y José María Saldaña, que son los responsables, podríamos decir, de esta plataforma. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
José María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hemos dicho responsables, pero igual no.
Bueno, hay mucha gente implicada.
Sí.
Sí, es un proyecto largo, llevamos tiempo ideándolo, dándole vueltas, y hay mucha gente que está trabajando en este tema. Nosotros somos un poco los portavoces, los que estamos un poco sí. La cara, pero hay mucha gente detrás.
Bueno, vamos a contarnos. Decías, Alfonso, que lleva mucho tiempo. ¿Y cuándo empieza a fraguarse este proyecto?
Bueno, en realidad el tema de la I+D en Aragón es un tema problemático desde hace tiempo. Entonces, llevamos tiempo denunciando un poco la falta de recursos, la temporalidad, la precariedad en el trabajo, la falta de estabilidad, sobre todo, porque hay que pensar que la I+D es una cosa que no es a corto plazo, es una cosa que tiene que ser a largo plazo siempre, y entonces estas políticas de I+D que se hacen a muy corto plazo no son efectivas. Entonces llevamos tiempo, llevamos ya un par de años trabajando en esto y dándole vueltas. La plataforma la constituimos el jueves pasado, fue cuando dimos el pistoletazo de salida,
sí.
Y entonces a partir de cuando empezamos a trabajar de forma más visible, pero hay mucho trabajo anterior.
Una de las cosas que más llama la atención es que solo en la Universidad de Zaragoza hay alrededor de 500 personas con esos contratos temporales, que eso lo que puede hacer en este caso para la investigación es restarle continuidad, ¿no? En el tiempo.
Sí, sí, sí. O sea, el problema es que cuando vas a hacer una investigación, hombre, hay unas que son más a largo plazo. No sé, pues trabajar en la vacuna de la tuberculosis, pues está claro que en un año no vas a conseguir nada.
Claro.
Otras son, por ejemplo, nosotros estamos ahora con un proyecto de wifi, pues eso sí que es un poco menos de plazo, porque el wifi pues es una cosa que puedes ir arreglando, puedes mejorando, pero en cualquier caso no son meses ni un año, tienen que ser pues varios años dedicándote a lo mismo. Empiezas a entender las cosas, empiezas a saber y ya empiezas a dar algunos frutos, pero de entrada en 3 meses es que no te da tiempo ni a leerte
claro.
El asunto, ¿no?
Además, hay que tener en cuenta que la gente necesita formación, o sea, no vale solo con hacer una carrera o hacer un doctorado y empezar a trabajar, sino que necesitas meterte en el tema, trabajar, y eso lleva mucho tiempo. Entonces,
claro. Cuando
tienes una persona formada que lleva 5 o 10 años trabajando en un tema y después no puede continuar en ese tema, eso es tiempo perdido y dinero perdido, porque al final
claro. Toda
esa inversión que se ha hecho se pierde.
Y el otro día leyendo un artículo de Jesús Santamaría, él hablaba de la Champions. Dice, ¿queremos que la Universidad de Zaragoza juegue la Champions? Pues en principio todos queremos, ¿no?
Claro,
pues estamos a favor.
Naturalmente.
Entonces, ¿qué pasa? La Champions puedes hacerla de dos maneras. O fichas extranjeros o cantera. Entonces, ¿qué pasa? Que fichar extranjeros es muy difícil porque hay una serie de trabas. Por ejemplo, te viene un extranjero y dice, vale, pues ahora tiene usted que homologar el título antes de firmar. Venga, 3 meses para homologar el título. Bueno, cosas bastante absurdas, ¿no? O le dices, bueno, te voy a pagar tanto. No, solo puede pagarle usted esto porque... Entonces el tío dice, pues yo me quedo en Alemania que me pagan el doble. Entonces, claro, bueno, pues hay investigadores que si los quieres traer hay que pagarles más. Lo siento, o sea, es así la vida. Entonces, si quieres jugar en la Champions, pues a veces, hombre, no digo que hay que pagarle lo que se le pagó a Neymar, pero algo un poquito más de lo por defecto, ¿no? Y luego tienes que cuidar la cantera. Si a la cantera lo único que haces es ponerle trabas, pues al final la cantera se va.
Claro.
Te van, pues,
a otros clubes, ¿no?
Claro, se te van a Inglaterra, por ejemplo.
¿Cuáles son los objetivos principales que tienes desde esta plataforma?
Pues a ver, el principal objetivo que tenemos es trasladar a la sociedad y a las instituciones la importancia de una investigación digna y de calidad. Porque creemos que es súper importante. Creemos que el motor de las sociedades modernas debe ser la investigación. Si no hay una buena investigación, el resto de la economía no puede ser tan competitiva.
Claro.
Para dar solo un ejemplo de lo que estamos hablando. En España, en 2010, el porcentaje de inversión del PIB era del 1,35%, mientras que en Europa era del 2%. En 2016 era solo del 1,19%. Había caído un 12% en 6 años. Mientras que en países como Inglaterra había subido un 39%. En Alemania había subido un 37%. En Francia ha subido un 13% y en Italia un 12%. Para que veamos cómo, si queremos ser una sociedad realmente de primera, o sea, realmente productiva, necesitamos invertir en esto.
Claro.
Y necesitamos hacer una I+D realmente de calidad y digna. Ese es el primer objetivo que tenemos, que creemos que es importante. Y entonces, para eso, consideramos que es lo más importante tener una I+D estable, con una plantilla estable, con gente que tenga un trabajo digno,
claro,
y estable en el tiempo, ¿vale? Y, por supuesto, que tenga una carrera profesional, que no sea una persona que, aunque la estabilices, se quede ahí estancada y no puede evolucionar en su carrera. Necesitamos que la persona sea estable y que, además, pueda evolucionar. Pues estos son los tres objetivos básicos de todo este movimiento.
Algunos de esos objetivos ya están en marcha, ¿eh? O sea, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza ha creado hace bien poco una figura nueva de investigador del sistema de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación, que, por cierto, yo soy el primero que me han contratado con ese con esa nueva figura, y es una figura que está muy bien, que te permite dar incluso unas horas de clase, que te permite pedir proyectos siempre que tengas contrato suficiente para poder cubrir ese otro proyecto, que, bueno, es una cosa un poco absurda, pero, en fin, y ese existe, pero el problema es que esa plaza solo puede durar 5 años. A los 5 años no puedes seguir. Tienes que tener otra plaza sucesiva, pero esa plaza sucesiva todavía no existe. Entonces, yo ahora mismo estoy andando 5 años hacia no sé dónde. Espero que llegue antes la plaza que yo, porque si no, mal andaremos.
Bueno, tenéis ya diferentes propuestas sobre la mesa que ya habéis ido presentando y moviendo, creo, ¿no?
Sí. Más o menos trabajamos como a 3 niveles, ¿vale? El primero es a nivel de la propia universidad, de la UCETA, donde le hemos presentado el proyecto. Hemos hablado con el equipo de dirección, les ha parecido muy bien, nos ha dado todo su apoyo. Estamos muy contentos con eso, porque realmente vemos que esa inquietud y este problema que nosotros vemos, ellos también lo ven, y trabajamos todos en la misma línea y vamos todos en la misma dirección. Y le hemos pedido, sobre todo, que nos ayuden a definir esa plantilla investigadora, la plantilla que la universidad considera que es necesaria para hacer una investigación de calidad en Aragón,
sí,
y que nos ayude a definir esa carrera profesional. Entonces, ahora mismo estamos con ellos ya trabajando en esas líneas, en esas dos líneas de definir la plantilla y definir la carrera. Luego queremos trabajar a nivel de DGA, porque justo antes de Navidad fue a Cortes el proyecto de la futura ley de ciencia aragonesa. Entonces, por eso creemos que es el momento. Y ahora en febrero comienza el debate para aprobar la ley.
¿Sí?
Y creemos que es el momento que tenemos que actuar ahora, porque queremos transmitir todas estas inquietudes, todo nuestro punto de vista a esa ley, para, claro, que realmente en esa ley se cree una estructura de I+D en Aragón realmente estable y de calidad, y que nos permita realmente,
claro,
que la investigación sea el motor económico de Aragón. Y el tercer nivel es a nivel estatal. Es a nivel estatal porque muchas de las leyes, aunque en Aragón la futura ley de ciencia sí que pueda cambiar cosas, sí que pueda aportar cosas, pero seguimos teniendo restricciones a nivel nacional. Entonces, a nivel, claro, nacional necesitamos que este movimiento se extienda al resto de universidades, que es un poco lo que estamos intentando también, haciendo contactos con otras universidades, para transmitir toda esta presión a nivel del Ministerio, a nivel de Secretaría,
claro,
de Estado.
Sí, ahora, por ejemplo, un lío que ha habido hace poco ha sido lo de la prohibición de encadenar contratos. Ha habido gente que tenía ya ganada una plaza tal y no ha podido firmarla porque salió en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado,
el anexo número no sé
la
qué.
La disposición adicional 34,
sí,
lo que dice exactamente es que no se pueden encadenar contratos. O sea, que no que no se pueda, porque eso ya lo dice la Ley de Estatuto de los Trabajadores, que es una ley antigua, es decir, que no es algo nuevo, pero, sí, es una cosa que hasta ahora se estaba haciendo.
Claro.
Lo que dice la ley es que a partir de ahora van a ir contra el patrimonio de la persona que contrata, o sea, contra el gerente o el rector de la universidad. Entonces, uh-huh, evidentemente han dejado de hacerlo.
Claro.
Lo que ocurre en investigación es que la política que hay de convocatorias son todo temporales. Son siempre convocatorias temporales donde, uh-huh, toda la contratación tiene que ser temporal. Pero eso va en contra con el Estatuto de los Trabajadores. Lo que se cree, lo que ocurre en España es que se intenta crear una estructura estable de investigación, estable porque es necesario, porque lo hablábamos,
claro,
antes.
Sí, por lo que hablábamos antes, exacto.
De que necesitamos gente estable, gente que llegue formada, gente que pase tiempo y que esté trabajando en esto, pero solo con financiación temporal.
Claro.
Entonces, ahí nos encontramos con que es imposible mantener a alguien de forma estable, pero contratándolo a precios temporales.
Pues sí, sí. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, en el año 2014, que estábamos haciendo un proyecto en Hualca, que era del 2013 y el 14, pero luego sacó una convocatoria a la DGA que era solo para el año 14. Entonces la sacaron en abril, la resolvieron en junio, empezó la gente a trabajar, me parece que finales de septiembre, primeros de octubre, y se fueron a su casa el 25 de diciembre, y se acabó. 3 meses de investigación, maravilloso. 5 personas, eso sí, porque había mucho dinero para el proyecto, entonces había que gastárselo en 3 meses. Pero claro, ¿qué te sirve tener a 5 personas investigando 3 meses? Pues no sé para qué, ¿no? Y eso fue un caso real, o sea, no,
sí,
es, no
sí,
lo
sí,
estoy
sí.
inventando. Entonces, claro, si das dinero, dalo con un poquito de sentido, ¿no? O sea, claro. Si no, no lo des. O sea.
Actualmente se calcula que en la prioridad convocatoria que hay ahora mismo, solo se puede ejecutar, del presupuesto que se da, solo se puede llegar a ejecutar el 60%. Y hay un 40% del presupuesto que se da que se pierde.
Claro.
O sea, que se pierde. O sea, que en principio, en las estadísticas sí que aparece como dinero dado a investigación, pero que en realidad vuelve otra vez a la arca del Estado porque tal y como es, o sea, no porque no se puede, no porque no se haya gastado, sino porque no se ha podido gastar, porque tal y como ha salido a convocatoria, pues como decía José María, por tema de plazos y tal, es que es imposible gastarlo.
Pues sí, sí, sí.
Entonces perdemos un 40% del poco dinero que ya recibimos.
Pues sí. Me acuerdo que en ese proyecto además el 25 de noviembre ya cerraban todo, o sea, todas las facturas a partir del 25 de noviembre no podías presentar ninguna otra factura.
Madre mía.
Dios mío, hay que gastarlo ya.
Bueno, pues a ver, ojalá esta plataforma por la dignidad en la investigación en la Universidad de Zaragoza, pues a ver si poquito a poco va afianzando ese trabajo y va logrando sus objetivos. No me queda otro. Alfonso Ibarra, José María Saldaña, que daros las gracias por venir aquí hoy, este día de San Valero, y muchos éxitos. Ojalá que los podamos contar.
Vamos a la Plaza del Pilar a ver si nos han dejado algo de
roscón. El roscón era grande, a ver si os queda.
No sé si quedará.
Bueno, muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias.